Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lauto Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, paz y unificación de las personas con mayor conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Comienzo de la sesión de conversatorio, quiero recordar el asesinato del fiscal argentino Alberto Nejo. Recuerden que es un juez que estaba investigando los actos de corrupción y ocultamiento de la investigación del acto terrorista de la Asociación Mutual Israelita Argentina. El juez Nisman apareció muerto con un tiro en la cabeza en su casa el 18 de enero de 2015, el día que tenía que declarar ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Recordemos que Nisman era un fiscal que llevaba todo este caso para poner al descubierto la trama corrupta del gobierno de Cristina Kirchner, y posiblemente el asesinato sea dirigido a este alto nivel de la dirección presidencial del país. Pero lo quiero recordar, porque así es como deben de ser los fiscales, gente que estén con la justicia y con la ley y que pongan al descubierto toda la corrupción y los actos incorrectos que cualquier individuo exponga, principalmente el sistema de gobierno, ponerlo en evidencia. Y queremos que en América Latina todos los jueces y fiscales sean así, comunismo, especialmente en Cuba, para poder llevar adelante un cambio profundo en nuestro país y instaurar la libertad y la democracia en nuestra nación. Pasamos a la sesión de conversatorio. Injerencia Rusia en Ucrania, ¿qué repercute en Cuba? La guerra de agresión es una forma de violencia extrema que atenta contra la dignidad humana, la integración territorial y la soberanía de los estados. Esta es condenada por todas las instituciones internacionales y nacionales, por lo que cualquier situación que conlleve a la ruptura del orden institucionalizado de los estados, con la pérdida de la unidad territorial, sea total o parcial, es una violación grave de los principios de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. La Rusia de Putin ha sonado los tambores de guerra, que con sus sonidos se han convertido en acciones bélicas en varias ocasiones en el siglo XX y lo que va del XXI. Tan contemporáneos son estos terribles sucesos guerreros putinistas que hacen recordar la soberbia del imperio zarista y del imperialismo comunista soviético, con el objetivo de arrebatarle a la fuerza de la violencia territorios a las naciones, estados, vecinas, y esto manifiesta el desprecio de género humano y las leyes internacionales. Vladimir Putin fue elegido mandatario en el 2000 y 2004 de forma democrática y ha permanecido en el poder ejecutivo desde entonces, e incluso cambió la constitución de la Federación Rusa para continuar amasando arbitrariamente la dirección del país. Este dictador se ha propuesto restaurar el territorio de la antigua Unión Soviética o Rusa Soviética. Por supuesto, ahora se le será muy difícil cumplir con esas ideas imperialistas, pues algunas repúblicas que se independizaron de la Unión Soviética se encuentran actualmente dentro del pacto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Gracias a esas maniobras estratégicas de esos pueblos, pueden conservar su independencia y soberanía como Estado. El 22 de enero de 2014, fuerzas especiales rusas atacaron la base aérea de Ucrania, Belbek, de Sevastopol, Crimea. Una de las arbitrariedades inconcebible de Putin fue usurpar la península de Crimea y después anexársela en contra de la voluntad y de las leyes internacionales. Recordemos que Ucrania, cuando se independizó en 1991, tanto la Unión Soviética, Estados Unidos y los países europeos acordaron mantener la integridad territorial a cambio de que diera sus cohetes nucleares a la Unión Soviética, y Ucrania cumplió con esto. Sin embargo, ahora los rusos han secuestrado el territorio de Ucrania violando todos estos principios. Ucrania es el segundo país más grande que hay en Europa, después de Rusia, la Federación Rusia, y la mayoría son ucranianos. Mucha gente piensa que son rusos, no, la mayoría son ucranianos, que es una etnia muy distinta a la rusa. Y claro que hay minorías como los rusos, los húngaros, los tártaros de Crimea, y la población en general conserva su lenguaje propio. Ucrania, el territorio ha sido expoliado por los rusos, y Putin se propone desaparecer del mapa a este país, por lo que los organismos internacionales no pueden permitir esta situación de guerra latente y que puede desencadenarse en un conflicto más amplio que pudieran participar los países vecinos y otras fuerzas que apoyan a Ucrania. Por eso, Putin, para amenazar de que a los Estados Unidos, una de las principales fuerzas de la OTAN, dijo que iba a poner pertrecho de soldados en el Caribe, especialmente en Cuba y Venezuela, por lo que esta arrogancia de Putin eleva el pensamiento imperialista y socava la soberanía del pueblo cubano, aunque recordemos que el pueblo cubano, esta soberanía fue usurpada por el Partido Comunista y que secuestró el Estado, pero no obstante, también daña la integridad de nuestro territorio soberano, independiente, y especialmente del pueblo cubano, por lo que condenamos esta situación que no podemos permitir, y que el gobierno Castro comunista, el régimen, se ha comportado sumiso y cobarde ante esta situación y ha mantenido un silencio cómplice a través de este proceso que le declaró algunos dirigentes principales de la Federación Rusa, por lo que condenamos la injerencia rusa en el territorio nacional. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Hoy estaremos conversando sobre Martin Luther King, que es uno de los líderes de la desobediencia civil y que puso en práctica en los Estados Unidos, y que nos basamos mucho en sus ideas para llevar adelante todo el proceso este que tenemos en Cuba de liberación, conquista de los derechos humanos y poner fin a la tiranía. Por supuesto, cuando hablamos de Martin Luther King, tenemos que saber que Martin Luther King estaba en Estados Unidos, aunque eran los Estados Unidos de los años 40, 50, 60, pero una república democrática con sus defectos, pero que tenía un sistema judicial independiente del poder ejecutivo, y por lo que Martin Luther King no luchaba en contra de la constitución norteamericana, que la consideraba justa, que había que cambiar ciertos aspectos para darle más dignidad a las personas, especialmente a las minorías de la raza negra, y terminar con la discriminación racial que existía en muchos estados. Pero el objetivo de lucha de Martin Luther King no es el mismo de nosotros. Martin Luther King luchaba por hacer mejor la constitución estadounidense, que llevaba ya desde que se fundó la República Norteamericana, y es una constitución que garantiza el Estado de Derecho, lo que no es en Cuba. En Cuba no existe como tal constitución, en realidad es un reglamento del Partido Comunista que socava la justicia y lo que es el sistema parlamentario. El poder no existe la división de poder en Cuba, y todo ese poder está en el Partido Comunista, que en realidad es la fuente de derecho en el país y no es el pueblo soberano, como dice la defensa constitucional de la fuente de derecho es el Partido Comunista, especialmente el buró político. Por lo que el enfrentamiento de Martin Luther King en Estados Unidos contra la injusticia, aunque era muy duro, pero tenía el amparo constitucional para llevar adelante toda su obra. Y esto es lo que hace más fácil de poder luchar, a pesar de que también ahí se mataban, como ocurrió con el propio Martin Luther King. Y pensamos que al tener un amparo en la justicia, les es más fácil esta lucha. Que en el caso de nosotros los cubanos es muy difícil, porque estamos luchando contra una tiranía totalitaria que controla los diferentes poderes, que no le da un ápice de libertad al ciudadano y no permite que se cuestione su estructura de poder. Pero Martin Luther King nos dejó un legado muy grande de lucha no violenta, y eso es lo que queremos leerle, aunque sean unas pequeñas estrofas aquí, para que ustedes comprendan esto, que es lo que significa la lucha cívica no violenta y qué importancia tiene Martin Luther King en este género de desobediencia civil para la humanidad. Recuerden que Martin Luther King nació el 15 de enero en Atlanta, Georgia, y murió, bueno, después asesinado en el año 68, en un crimen que no se ha podido todavía desenmascarar todo el proceso más profundo, aunque se tiene sospecha, pero en Memphis es donde lo asesinaron. Pero la importancia de Martin Luther King es que nos dio una fortaleza a todos nosotros para poder luchar contra la injusticia, contra la tiranía, y en el caso de él creó un movimiento cívico de personas generalmente eran negras, pero estaban integrados porque Martin Luther King era un amante de la paz de las personas y no era racista, y por eso integró su movimiento, había personas de todas las razas y todos cooperaron para hacer la desobediencia civil, que es lo que proponemos nosotros. Pero Martin Luther King tuvo un viaje por la India, donde expresó después la importancia de ese viaje, donde pudo exponer algunos criterios de la lucha cívica no violenta para poder poner en práctica, y esto le fue útil a la hora de llevar a término su proceso de lucha no violenta en el país. No obstante, sabemos que Martin Luther King era un doctor en filosofía y pastor de la Iglesia Bautista, que enseñó toda esta filosofía cristiana también a lo suyo, y esto le permitió llevar muy bien adelante todo el proceso de insurrección nacional no violenta contra la discriminación racial. No obstante, tenemos que decir que Martin Luther King fue una figura no solo nacional, sino internacional, que logró mover la opinión pública internacional y obtuvo el Premio Nobel de la Paz, donde hizo unas declaraciones muy importantes para lograr la obtención de las ciertas libertades y derechos en su patria. Por eso decimos que Martin Luther King es un ejemplo para todos nosotros, incluso hasta la misma dictadura tiene un parque aquí llamado Martin Luther King y algunas asociaciones del gobierno que tienen el nombre de Martin Luther King, pero tenemos que aclarar que Martin Luther King nunca fue ni comunista ni socialista, mucho menos. Y esto es utilizado por la izquierda aquí en Cuba para el gobierno izquierdoso este, que para imponer sus ideas. Pero Martin Luther King, lo que en realidad era, un demócrata, amante de la libertad, un buen cristiano, y que toda su filosofía era amar al prójimo, lo contrario de lo que es el comunismo. Incluso el mismo Martin Luther King llegó a decir en una ocasión que si viviera en Cuba, él fuera uno de los que lucharía por la libertad religiosa. O sea que él estaba consciente de que en Cuba había una tiranía y que había que luchar por restablecer la libertad de expresión, de prensa y de habla. Por lo que el gobierno, el régimen de Castro lo utiliza, pero sabemos que es para manipulación de los objetivos principales de este gran hombre. Pero lo importante más de Luther King es que nos negó ejemplo 6 puntos que fueron como ideario de la lucha no violenta. Y entonces nos dice: uno, la resistencia no violenta no es un sistema para cobardes, ya que se resiste. Si alguien adopta este método porque tiene miedo o carece de instrumento de violencia, no es precisamente un no violento. 2, la no violencia no intenta vencer o humillar al oponente, sino ganar su amistad y entendimiento. 3, en este método el ataque es dirigido contra la fuerza del mal, más bien que contra las personas que están haciendo el mal. 4, la resistencia no violenta se caracteriza por la verdad, para aceptar el sufrimiento sin represalia, por aceptar los golpes de los oponentes sin devolverlos. 5, la no violencia anula no solo la violencia física externa, sino también las violencias internas del espíritu. Y 6, el amor no debe entenderse como un simple sentimiento o afecto, es decir, el amor no es solo una actitud emocional, sino también intelectual hacia el entendimiento de otros. se trata de un amor en acción que busca una comunidad con los otros y no la mera expresión individual. Y como ustedes ven, este es el enfoque esencial de la lucha cívica no violenta que nosotros, como cubanos, debemos llevar adelante para poder restablecer nuestra democracia y la libertad en Cuba y decir que somos un pueblo amante de la libertad. Y este es el objetivo principal del proyecto Emilia, que es llevar el desafío político no violento inspirado en Martin Luther King y otros autores que han llevado esta lucha adelante, y que esta inspiración proviene de la propia humanidad. O sea, el ser humano tiene el derecho de luchar contra una tiranía y restablecer su libertad. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Publio Terencio, poeta, escritor y dramaturgo romano, que nació en el 195 al 159 antes de Cristo. Hombre soy, y nada humano, mensajero. Y en realidad, cuando nosotros llevamos esta humanidad de interna y la exponemos con amor, tenemos que preocuparnos por todas las personas. No podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de aquellos que, aunque no sean nada cercanos a nosotros, tenemos que apoyarlos y darles ánimo para que luchen y logren sus objetivos que se han trazado. En el caso del pueblo cubano, es el objetivo de liberación de esta tiranía totalitaria comunista. Y por eso no nos puede ser nada ajeno el sufrimiento del pueblo cubano, y todos los cubanos, independientemente de su condición social, de su religión, de su profesión, tenemos que luchar por restablecer la democracia en Cuba y decir que tenemos una república de Cuba como la soñaron nuestros patriotas, para poder vivir felices en un sistema de libertad donde la paz sea profunda, una paz que en realidad la gente pueda sentirse feliz. Por eso creamos el proyecto Emilia, y el proyecto Emilia lleva 9 años de luz para Cuba. Y le escribo este proyecto así: el proyecto Emilia tiene 9 años de intensos trabajos prodemocráticos para incentivar y despertar el espíritu libertario de una nación. Se creó en el 2013 en duras y difíciles circunstancias. Se ha desarrollado el activismo para justificar los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales frente a una feroz tiranía, la Castro comunista, que no quiere ceder a su despotismo y arrogancia. A pesar de las graves crisis en el país, continúan en mantenimiento un secado de su sociedad de miedo. Casi una década de duras faenas compensadoras de la felicidad, cuando el 11 de julio de 2021, el 11J, durante la rebelión popular del pueblo cubano, manifestó públicamente sus anhelos de libertad, de poner fin al régimen castrocomunista, usar las vías de la lucha cívica no violenta. Todo esto superó el intenso adoctrinamiento escolar e intelectual, la represión estatal y las peligrosas y viperinas lenguas que ultrajan y desvaloran la esencia moral del pueblo. El proyecto Emilia tiene una interrelación perfecta con las opiniones políticas y humanitarias del pueblo. En Emilia se declara ilegítimo y legal al régimen y sus fuentes administrativas de poder, desde la Asamblea Nacional del Poder Popular, el gobierno, el sistema judicial e incluso a su única fuente de derecho, el Partido Comunista de Cuba, PCC. Todo eso es el sentir del pueblo cubano. El régimen castrosocialista ha fusionado perfectamente la violencia con el poder y logró sostener su usurpación y existencia. Primero, con el apoyo soviético, convirtió a Cuba en una isla base militar con 50.000 soldados en suelo cubano para amedrentar y controlar su propio ejército, FARC, que junto a su policía política de SE hicieron efectivos sus objetivos tiránicos. Ahora, ante la debilidad política, una grave crisis económica y persistencia de un Estado fallido, busca asegurar su prolongación con la presencia de tropas militares rusas en Cuba. El régimen de Castro Díaz-Canel no posee recursos financieros para alimentar a la población. Sin embargo, compra armamento por 50 millones de dólares al gobierno social comunista de español, o financia con 200 millones al Partido Comunista de Podemos y otras centenas de millones en injerencia en los países latinoamericanos, en especial en Venezuela y Nicaragua, para instaurar y sostener a regímenes afines a su ideología. Esta es una de las causas de la desestabilización del imperio occidental. El régimen, en realidad, está mal a todos bien. Por eso, un grupo de personas que lideran el proyecto Emilia de su fundación tuvieron las ideas claras de cómo enfrentar una tiranía poderosa con la concentración de los recursos del poder político ante una población debilitada en su estructura más elemental, la sociedad civil. Ellos tuvieron la sapiencia estratégica de sugerir la desobediencia civil para romper el desequilibrio entre los gobernados y sus gobernantes. Los primeros, obligados a la subyugación, sumisión y cooperación por el terror de Estado, impuesto por los segundos en una sociedad de miedo. Emilia Tumbe de Torón, nombre que escogimos para nuestro proyecto de liberación, es la más sencilla de los grupos descompiladores por la libertad e independencia de Cuba en 1850. Por su condición de fémina en una sociedad fuertemente patriarcal del imperio colonial español. Este no pudo doblegarla ni convertirla en un agente o informante ante la ejecutiva del encarcelamiento de una mujer y de la alta sociedad. Prefirieron desterrarla, aunque fuera por motivos políticos, el 12 de abril de 1850, convirtiéndose en la primera mujer bajo ese calificativo en Cuba. Emilia Tucuez de Tolón, de fuertes arraigos patrióticos y humanistas, en el exilio participó en las conspiraciones de liberación a cargo de la imprenta y la impresión de un periódico y su distribución. Ella tenía voz y voto en los preparativos insurreccionales e independentistas de su nación. Además, lo más grande de su obra fue la elaboración de la bandera cubana, con dio en la toma de la ciudad de Cárdenas, Cuba, en 1850, y en 1869 la Asamblea de Weimar reconoció como símbolo de la nación cubana de la República de Cuba, de 1868 a 1878. Esta bandera de la estrella solitaria fue establecida como emblema nacional en la Fundación Oficial de la República de Cuba en 1902 y donada al pueblo cubano en 1944. Desde entonces se encuentra en el Palacio Presidencial, hoy museo en su Salón de los Embajadores. En 1950 el Congreso de la República declaró a Emilia Tucuez de Torón como la encarnación de la mujer cubana. El heroísmo y patriotismo del pueblo cubano durante las manifestaciones pacíficas del 11J es trascendental en la historia del país. Aunque fue una respuesta efímera de lo que el proyecto Emilia prepara junto al pueblo, aquello fue una protesta persuasión de la multitud no entrenada en el desafío político. Pero tenemos las esperanzas y la convicción de que el pueblo se fortalezca, desintegra la tiranía castrocomunista y recupere su soberanía en instaure la República de Cuba. Resumimos para mejor comprensión de todos los tratados, condeno la injerencia de Rusia en Ucrania y evitar una guerra intensa en este lugar donde había muchísimos muertos por el espíritu imperialista de Putin y su régimen. Condeno la violación de la soberanía de Cuba cuando varios administrativos del régimen de Putin propusieron poner tropas en Cuba, enviar tropas a Cuba para amedrentar a Estados Unidos y con esto viola la soberanía del pueblo cubano. Exijo la liberación de los prisioneros políticos y de conciencia del 11J y todos encarcelados por motivos políticos en Cuba. El proyecto Emilia es un plan estratégico general para conquistar los derechos humanos y la libertad del pueblo cubano mediante el desafío político masivo no violento. Doy gracias a la Radio Agencia que comparte conmigo este programa del Autón Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñones, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad del Autón Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Si hacemos un examen de la historia de los derechos humanos, tenemos que concluir que la libertad no es en realidad un invento moderno,
sino un requisito fundamental para la felicidad humana. Si la naturaleza humana es la misma hoy que en el pasado, tiene que haber sucedido lo mismo con las aspiraciones, los deseos e ideales del hombre. En las escrituras sagradas más antiguas se puede leer: permaneced en la libertad que os ha hecho libres. No os enredéis en el pecado, mas mantened limpias vuestras manos. Pero al hablar de limpieza, por supuesto, no nos referimos solamente a la limpieza para la que es necesaria el jabón. Los principios de los profetas y los filósofos establecen así que el hombre debe mantener sus manos limpias de la herrumbre de la indolencia, de la corrosión de la inactividad, de la decadencia del ocio, limpias de las manchas de los bienes ajenos o de tratar de conseguirlos con subterfugios indignos, indecentes y faltos de ética humana y social. Estos son algunos de los elementos componentes de la libertad. El estudio del pasado parecería establecer el hecho de que entonces los hombres amaron a la libertad más que a la vida misma, ya que tantos de nuestros antepasados se sacrificaron y murieron para dejarnos este sagrado legado. Y no sería de extrañar que muchos otros siguieran su ejemplo en la actualidad si retornaran los oscuros y crueles días de la tiranía. Por otra parte, parecería que en la actualidad hay más problemas en el mundo que antes. O tal vez sea que nuestros problemas son multiplicados mediante los modernos métodos de comunicación. Así nos enteramos no solo de nuestros propios problemas, sino también de los infortunios de otros pueblos. La eliminación del aislamiento que existía, esta creciente unificación del conocimiento y de los intereses mundiales, intensifican nuestras preocupaciones y la carga que tiene que soportar nuestro intelecto, y pone a prueba nuestra resistencia. Duro es saber que otros sufren, que nuestros propios seres queridos son sometidos al maltrato, al hambre, a las privaciones. Entre ellas, a la más despiadada e indigna de las privaciones, que es la falta de libertad física, mental e intelectual. Pero al hurgar en la historia también podemos encontrar consuelo, porque comprobamos que los usurpadores de los derechos a la libertad humana, la libertad de movimiento, de pensamiento y de comunicación, la libertad de ser quienes queremos ser, y especialmente de lograr nuestra libertad de acuerdo con nuestros conceptos, esos usurpadores, tal como llegaron, también desaparecieron, mientras que la verdad persistió entonces y permanece en la actualidad. La libertad se ha levantado en repetidas ocasiones desde el polvo del olvido y la ingratitud, y los derechos humanos fundamentales volvieron a emerger en todas las épocas de la historia para bendecir a los hombres con sus inefables dulzuras personales y sociales. La libertad y los derechos humanos volverán a emerger siempre que quede aliento en los hombres libres de corazón y de mente, y mientras los déspotas continúen imponiendo sus abyectas ambiciones. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.